de América.
Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este noticiero de Radio Televisión Martí.
Bienvenida, Karen, y bienvenido a todos ustedes, a cada uno de los escuchas y a las personas que nos siguen a través de la transmisión del Facebook Live de Martí Noticias. Hoy, miércoles 25 de agosto. Mucho que contarles.
Así es. Muchísimas noticias. Vamos directamente a los titulares, Alejandro.
Así es.
Cubanos desde la isla aseguran que la crisis del COVID lleva a la población a intercambiar objetos valiosos por medicamentos.
En prisión domiciliaria se encuentra la opositora Jessica Vélez Hernández tras un mes detenida por su participación en las protestas del 11 de julio.
Régimen de Cuba disuelve el ICRT y crea un nuevo instituto.
Corte Suprema de Estados Unidos rechaza suspensión del programa Permanecer en México.
Fiscalía nicaragüense presentó nuevos cargos contra la opositora y precandidata presidencial Cristina Chamorro.
Un minuto. Comenzamos con la crisis pandémica que se está viviendo en la isla con el coronavirus.
Así es, Marcano. La crisis de la COVID-19 en Cuba, junto a la escasez de medicamentos, ha llevado a los cubanos a extremos de intercambiar objetos valiosos por un antibiótico. Amado Gil tiene más de lo que sucede en la isla.
Vendo, compro, tengo, necesito, me sobraron, cambio por ropas o zapatos. Son algunos de los términos usados en los más de 100 anuncios que aparecen en la página rebolico.com, donde los cubanos buscan desesperadamente el antibiótico azitromicina para tratar y estar preparados en caso de infectarse con el COVID-19. Esto denota la desesperación por la falta de medicinas en la isla, dijo desde La Habana la periodista Miriam Leiva.
En los hospitales y en los lugares, porque hay personas que tienen que quedarse en su casa con el COVID, no hay medicamento. Entonces, los están pagando carísimo, o sea, a muy altos precios, y lamentablemente no debe las personas tomarla si el médico no se la receta. Claro. Pero también es cierto que los médicos, los lugares de atención, muchas veces no tienen ningún medicamento.
La azitromicina y el rocefin son los más buscados para tratar las complicaciones respiratorias del COVID. Su precio en el mercado informal va desde los 4.000 para el primero y hasta los 10.000 para el segundo. Es una locura, nos dijo desde Santiago de Cuba el doctor Roberto Serrano.
Es una locura dando azitromicina, que se ha ido de la mano de tal manera la COVID, que todo el mundo ya está buscando azitromicina.
El gobierno insiste en acusar a los que venden las medicinas y, como siempre, al embargo. Así reportó un audiovisual del diario Escambray, órgano oficial de Santo Espíritus.
Quienes le ponen precio a la vida de un ser humano se aprovechan de la crisis sanitaria que mantienen ascuas a la nación. Situación agravada por el bloqueo de Estados Unidos.
El doctor Serrano afirma que en Cuba lo que hay es crisis, desesperación, sentimientos de sobrevivencia.
Porque el problema es que no hay una familia de Cuba que no escape a las complicaciones, a tener pacientes contaminados. Y entonces ya es cualquiera. Ya las personas, sobre todo las mujeres, que son las madres, que son tan cuidadosas con sus niños, con niños pequeños, y están viendo que se están muriendo niños, están falleciendo niños, pues hay que buscarlo a como dé lugar.
El doctor Serrano llamó la atención en que los antibióticos solo deben administrarse en caso de que se necesiten y por recomendación médica, y nunca como algo preventivo contra la COVID. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
12-3 minutos, dicen algunos analistas, que parece la época del trueque. Cuando tú tienes que cambiar, pasa también en Venezuela. Uh-huh. Vamos a seguir hablando de las cifras del COVID, de las que está ofreciendo el régimen dentro de la isla.
Cuba reportó al cierre del 24 de agosto las muertes de 96 personas y 8.637 casos nuevos de COVID-19.
Según la cifra del Ministerio de Salud, Cuba acumula 611.163 contagios y 4.806 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado.
En hospitales y centros habilitados están ingresadas 109.920 pacientes o ingresados, así escribieron ingresadas, con 50.930 confirmados activos, de ellos 469 están en terapias intensivas, 145 críticos y 324 graves.
Holguín reportó 1.076, el mayor número de nuevos contagios en la jornada, seguido por Cienfuegos con 1.068, Pinar del Río con 963, Santi Espíritus con 892 y La Habana con 874, entre las provincias que están siendo más afectadas.
La población cubana sufre el tercer rebrote que afecta a la isla, el peor de toda la pandemia hasta ahora, y ya marca agosto con los indicadores más elevados.
Las autoridades en Cuba apuestan al proceso de vacunación en la isla con las fórmulas creadas por instituciones estatales, ya que Cuba no es parte del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud para que las naciones de ingresos medios y bajos adquieran vacunas, ni tampoco las ha comprado en el mercado internacional.
Así es, Alejandro, y continuamos leyendo las noticias. Afirman el abogado y activista cubano Hildebrando Chaviano que la escasez ha sumido a buena parte de la población en una crisis que se profundiza. Con la información, José Luis Ramos.
Y la cosa se ha puesto muy seria.
Así calificó Hildebrando Chaviano la situación económica actual de Cuba, que impacta profundamente todos los ámbitos de la sociedad, agregó.
El empobrecimiento general, la gente está trabajando poco, o sea, los que van a trabajar son pocos, y los que van a trabajar muchas veces, como no pueden trabajar todo el día, tiempo completo, están cobrando menos. Hay un empobrecimiento general del país. Es un momento de crisis, pero una crisis...
Las crisis económicas han sido parte inseparable de la evolución de la economía del país a lo largo de los últimos 62 años. Según Chaviano, el gobierno sin recursos ya no puede asistir a un pueblo que se ha acostumbrado al paternalismo gubernamental.
Entonces el gobierno no puede asistirlo, no puede asumir esa función, y hace que todo se sienta más todavía, porque en otros países donde no ha existido este tipo de paternalismo, aunque sea con pobreza, pero bueno, muchas veces la ciudadanía se veía, tenía confianza en que se resolvían los problemas porque el Estado asumía esas cuestiones, ¿no? Esto se ha prolongado mucho y el Estado no tiene recursos. Eso lo sabe todo el mundo, no hay recursos. Y hace que se sienta todavía más duro que quizás en otros lugares esa necesidad, porque ya papá no tiene una peseta ya, prácticamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Cuba necesita una reforma económica más profunda, afirmó Chaviano. Ha repercutido el aumento de salarios negativamente en la situación económica de la población, señaló.
Sigue la economía estatal planificada, siendo la fuente de ellos de producción principal. Siguen diciendo eso, que es la locomotora de la economía cubana. Eso tampoco ayuda. O sea que ni siquiera hay esperanza de que podamos mejorar en un futuro más o menos guiado, ¿no? Porque las disposiciones que tiene todo, está tomando el gobierno, no ayudan a eso tampoco.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
7 minutos bajo prisión domiciliaria fue liberada el lunes la joven Jessica Belis Hernández, de 25 años de edad, después de permanecer un mes detenida por su participación en las protestas populares en Arroyo Naranjo, en La Habana.
Su madre, la activista Maribel Isidra Hernández, dijo a Radio Martí que aún continúa detenido su esposo, el también opositor Roberto Ferrer Jenner, en Villa Marista, centro de detención de la seguridad del Estado.
Ya salió libertad en el guardado. Ya está esperando a ver que deciden aquí, que le manden una citación o algo. Por lo de la marcha en La Palma, Arroyo Naranjo. Bueno, primero ella estuvo detenida en el Capri. Después al otro día la mandaron para agosto. En agosto estuvo una semana y después para Guatao. Como 15, 20 días más o menos. Y ella tuvo que dejar el trabajo en un círculo porque la estaban hostigando. Iban al trabajo y en el trabajo la botaron. Antes de las protestas. Porque su mamá y su padrastro son opositores. Tengo a mi esposo Roberto Ferrer detenido. En Villa. Bueno, cuando él estaba detenido encima de la voz y tuve dos visitas con él. Hoy hace una semana que está en Villa.
12:08, se nos preguntan dónde está la transmisión del Facebook Live del noticiero.
Nosotros no sabemos.
Exacto, no estamos allí, pero bueno, ustedes sigan escribiendo, que en cualquier momento cuando retomemos la señal, pues nos comunicamos con ustedes y seguimos como siempre escuchando sus denuncias de lo que está pasando dentro de la isla. Nosotros tenemos más información para ustedes. Masones cubanos rehúsan reunirse con representantes del gobierno en aras de preservar la unidad de esa institución, y Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Renuncia el gran maestro Ernesto Zamora Fernández, en representación de la Gran Logia de Cuba, a reunirse este martes 24 de agosto con la presidencia del país, según expresa una misiva dada a conocer a través de Facebook. Zamora Fernández confirmó la información a Radio Martí, aunque no quiso dar declaraciones sobre el tema. La misiva de la Gran Logia de Cuba, con fecha 23 de agosto, expresa la decisión de no asistir a la reunión con funcionarios del gobierno cubano en aras de preservar la unidad masónica. Sobre la decisión, el también masón, escritor y opositor Ángel Santiesteban nos dijo:
el ánimo nacional con respecto a la posible reunión del gran maestro y no del soberano, desde que se supo, estaba trayendo una desilusión en la propia masa masónica con respecto a ello, y el gran maestro, si asistía, iba a ser muy criticado. Él mismo lo dice en su comunicado, que ha sido debido a las constantes llamadas de los masones donde le pedían que no lo hiciera.
Según Santiesteban, la negativa fortalece la unidad masónica, ya que José Ramón Viñas Alonso, soberano gran comendador del Supremo Consejo, fue marginado de esta reunión tras enviar una carta al mandatario Miguel Díaz-Canel en la que criticaba la manera en la que estaba gobernando y su decisión de enfrentar al pueblo durante las protestas populares del 11 de julio.
Fortalece la unidad masónica y no deja la estacada al soberano, quien ya fue citado a la estación de policía después que él emitiera una carta al presidente, y por eso fue marginado de esta reunión, porque ellos no quieren un diálogo y sabían que el soberano iba a emitir criterios allí que no les convenía que los otros instituciones fraternales escucharan esa rebeldía. Estoy feliz que el gran maestro haya respondido de esta manera, y nacionalmente también he recibido mucha alegría por ello.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y masones cubanos rehúsan reunirse con representantes del régimen. Bueno, esa noticia tenemos que ir a la siguiente. Human Rights Watch expresó su respaldo a la abogada cubana Laritza Diversen, directora del Centro de Asesoría Jurídica Cubalex.
El director de las Américas del Grupo Defensor de los Derechos Humanos, José Miguel Vivanco, mencionó en Twitter las amenazas del régimen de Cuba contra la madre de Diversen.
Vivanco señaló que dos agentes de la seguridad del Estado fueron el lunes a la casa de la madre de la abogada en La Habana para intimidarla.
El directivo de Human Rights Watch agregó que los agentes amenazaron con investigar penalmente a Diversen, quien vive exiliada en los Estados Unidos.
Vivanco concluyó el mensaje expresando todo su apoyo a Diversen y al valiente trabajo de Cubalex.
Desde las protestas del 11 de julio en Cuba, el centro que dirige Diversen ha compilado con la ayuda de voluntarios datos sobre los detenidos y desaparecidos tras las manifestaciones.
Y en otras noticias, el régimen de Cuba disuelve el ICRT y crea un nuevo instituto. Periodistas independientes opinaron desde la isla que el objetivo es concentrar y controlar bajo la política del Partido Comunista todo el sistema de comunicación social, la información, los medios y la cultura. Yolanda Huerga preparó la nota.
El Consejo de Estado disolvió el Instituto Cubano de Radio y Televisión, ICRT, su órgano de propaganda más eficaz, para establecer el Instituto de Información y Comunicación Social.
Un aparato más que responde al Partido Comunista de Cuba, al régimen cubano. El Instituto Cubano de Radio y Televisión, que por muchos años sirvió de aparato de propaganda, pero que bueno, englobaba solamente a los medios de radio y televisión, este nuevo instituto ya es un poco más amplio e incluye a todos los medios de comunicación, y yo creo que responde al nuevo contexto, es decir, a las redes sociales, ya que eso engloba todo lo que es la comunicación social y la información.
Indicó desde La Habana la periodista independiente Camila Costa.
Me parece que esto entra un poco en este reordenamiento que iniciamos este año, no solo es la economía, sino de todo lo que es los mecanismos que tiene o que está ideando el régimen cubano para seguir ejerciendo el control en todas las esferas de la sociedad.
El decreto ley 41, publicado este martes en la Gaceta Oficial, instituye un nuevo organismo de la Administración Central del Estado.
Cumple una función de propaganda del régimen, no es una voz plural donde puedan ir las personas que piensen diferente ni nada de eso.
Recalcó el comunicador Waldo Fernández Cuenca, también desde la capital cubana.
Cuando varios artistas y personas de la sociedad civil fueron ahí pues, a pedir 15 minutos para dar su opinión en esos medios, y los montaron en un camión y los estuvieron un día presos. Fue una demostración muy clara, muy evidente de que ese organismo simplemente representa al Partido Comunista y su aparato de propaganda.
A partir de este martes y en el plazo máximo de 30 días, el Consejo de Ministros establecerá las funciones específicas del nuevo instituto, su estructura y composición. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Gracias, Yolanda. Cuba aparece en los registros migratorios de México como la tercera nacionalidad que más ha solicitado refugio en el país azteca en lo que va de este año 2021.
Estadísticas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, dan cuenta de que desde enero hasta junio de este año, 5.147 cubanos solicitaron la condición de refugiado.
Asimismo, en el año 2020, 5.748 cubanos y en el 2019, 8.628 también de ciudadanía cubana solicitaron refugio a través de COMAR.
Este año la relación la lidera Haití con 9.327 solicitudes y Honduras con 22.826.
Diario del Sur recuerda que desde el año 2019 se ha incrementado en Tapachula, en el estado de Chiapas, México, la llegada de migrantes provenientes de África, Haití, Cuba y en menor medida de Asia.
Y en otras noticias, el músico cubano Yotuel Romero, uno de los intérpretes de la canción Patria y Vida, que se convirtió en el himno de las protestas en demanda por la libertad en Cuba, fue galardonado con el Premio Martí por la Alianza Cubano-Americana para el Liderazgo y la Educación.
La alianza dijo que otorgó el premio a Romero por el liderazgo del cantante y compositor desde que comenzaron las protestas contra el régimen el pasado 11 de julio y por su contribución a la lucha de Cuba y la libertad de Cuba.
La ceremonia de reconocimiento tuvo lugar en la localidad de Gartenburg, en el estado de Nueva Jersey.
También interpretan Patria y Vida, Alexander Delgado y Randy Malcolm, del dúo Gente de Zona, de Semer Bueno, Michael Castillo, conocido como El Osorbo, y Eliezer Márquez Duany, El Funky, estos dos últimos desde Cuba.
El Osorbo fue detenido en La Habana en mayo pasado y está recluido en la prisión 5.5 en Pinar del Río por acusaciones de atentado, resistencia y desorden público. Tiempo del tiempo.
Me encanta esa frase tuya, Karen, con Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Karen y Alejandro, también con Fuerte Viñoli, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Karen y Alejandro, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un amplio centro de bajas presiones que se halla sobre las aguas del Mar Caribe Central, cerca de las costas de Colombia, está mostrando una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas que deben afectar además Panamá, Costa Rica y Nicaragua con inundaciones y deslizamiento de lodo. Las condiciones parecen favorables para el desarrollo de una depresión tropical cuando este sistema se mueva hacia el noroeste del Caribe, específicamente sobre el Golfo de Honduras y el sur de las provincias occidentales cubanas en el curso de este fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las horas de la tarde, con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte central. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
17 Estados Unidos, informaciones de este país. La Corte Suprema determinó el martes que la administración Biden probablemente violó la ley federal al tratar de poner fin a un programa de la era del presidente Trump que obliga a las personas a esperar en México mientras buscan asilo en los Estados Unidos.
Con tres jueces liberales en desacuerdo, el Tribunal Superior se negó a bloquear un fallo de un tribunal inferior que ordenaba a la administración Biden a restablecer el programa informalmente conocido como Permanecer en México.
No está claro cuántas personas se verán afectadas y con qué rapidez, según el fallo del Tribunal Inferior, la administración debe hacer un esfuerzo de buena fe para reiniciar el programa.
Tampoco hay nada que impida que la administración Biden intente nuevamente finalizar el programa, formalmente llamado Protocolos de Protección al Migrante.
Un juez federal de Texas había ordenado previamente que el programa se restableciera la semana pasada. Tanto él como la Corte del Quinto Circuito de Estados Unidos rechazaron la solicitud de la administración Biden de suspender este fallo.
El Pentágono actualizó detalles sobre la operación de evacuación de civiles de Afganistán enfrentando las dificultades que plantean los talibanes, informa Héctor Contreras.
El Pentágono continúa entregando detalles de la operación que se lleva a cabo en Afganistán para evacuar a miles de ciudadanos estadounidenses y civiles de países aliados, así como a miles de afganos que tienen visas especiales. El secretario de prensa del Departamento de Defensa, John Kirby, dijo en conferencia de prensa que la cifra de estadounidenses en Afganistán cambia a cada hora y que es difícil proporcionar una cifra exacta.
Creo que para todos los estadounidenses que quieren irse, el Departamento de Estado está trabajando muy duro para contactarlos y los estamos sacando todos los días. Y eso no va a cambiar. y entiendo la pregunta sobre el detalle específico. Solo les diría que varios miles de estadounidenses han sido evacuados de manera segura de Afganistán. Entiendo que ese no es el grado de especificidad que desea, pero eso es hasta donde voy a poder llegar hoy, varios miles.
Por su parte, el director adjunto del Estado Mayor para Operaciones Regionales, general Hank Taylor, remarcó el avance en las operaciones y resaltó que durante las últimas 24 horas se han evacuado a más de 21.000 personas en una operación sin precedentes y que hasta el momento ha logrado transportar a más de 63.000 personas de suelo afgano desde que arrancó este éxodo hace 10 días, y agregó. Los resultados parciales desde que comenzaron las operaciones de evacuación y las que han ocurrido en las últimas 24 horas, 37 aviones militares estadounidenses despegaron, 30 aeronaves C-130 partieron de Kabul con aproximadamente 12.700 personas. Además de eso, 57 aviones de la coalición y otros socios partieron de Kabul con 8.900 personas, dijo. El general Taylor además resaltó los esfuerzos que se están haciendo para cumplir los cronogramas fijados y dijo que los aviones despegan de suelo afgano cada 45 minutos y se espera mantener ese ritmo para cumplir el objetivo final, que es evacuar a todos los que quieran y necesiten salir de Afganistán. El Pentágono además informó sobre el nacimiento de 3 niños durante los últimos días. Uno de ellos nació en pleno vuelo y fue atendido por las autoridades que acompañan a los viajantes, y otros 2 nacieron en hospitales justo después de aterrizar ya en suelo estadounidense. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Gracias, Héctor. 12:20 minutos del mediodía. 2 congresistas estadounidenses hicieron un viaje sin previo aviso el martes a la capital afgana, Kabul, que calificaron como una visita para evaluar el esfuerzo de evacuación en curso y presionar al presidente estadounidense Joe Biden para que prorrogue la retirada de las tropas que quedan en Afganistán más allá de la fecha límite del 31 de agosto.
Realizamos esta visita en secreto, hablando de ello solo después de nuestra partida, para minimizar el riesgo y la interrupción de las personas en el terreno, y porque estábamos allí para recopilar información, no para hacer tributos, dijo un comunicado conjunto del congresista Seth Moulton, demócrata por Massachusetts, y el congresista Peter Major, republicano por Michigan.
Los legisladores que formaron parte de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes emitieron su declaración después de volar desde Kabul en un avión charter. Después de ver la situación de primera mano y hablar con los comandantes en el terreno, afirmaron: "Nos sacaremos a todos a tiempo de Afganistán".
Y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a 3 personas en Paraguay vinculándolos a casos de corrupción en el área de la triple frontera, informa John F. Burnett.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 3 individuos y a 5 entidades asociadas con ellos en conformidad a la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky, que tiene como objetivo a los perpetradores de abusos graves a los derechos humanos y corrupción en todo el mundo. Las designaciones de la Ley Magnitsky están dirigidas a Qasem Mohammad Ijazi, Khalil Ahmad Ijazi y Liz Paola Doldán González. Mohammad Ijazi, un brasileño de origen libanés, acusado de lavar dinero en la conflictiva zona de la Triple Frontera, fue detenido por autoridades paraguayas en un operativo conjunto con Estados Unidos y será extraditado a este país. Según Andrea M. Gaki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y que es la oficina que oficialmente sancionó a los 3 individuos, dijo que las designaciones bajo el programa de sanciones de la Ley Global Magnitsky muestran el compromiso de Estados Unidos para combatir la corrupción y promover la rendición de cuentas a funcionarios que socavan las instituciones gubernamentales. Según el comunicado del Departamento del Tesoro, el área donde convergen Argentina, Brasil y Paraguay, conocida como la Triple Frontera, es una zona atractiva para actividades delictivas y terroristas, y se destaca que las sanciones remarcan los riesgos y actividades de financiamiento ilícito. También se indica que esta región está marcada por una gran cantidad de casas de cambio no registradas, lavado de dinero a través de negocios de exportación e importación y minoristas en el sector automotriz y de electrodomésticos, además del desconocimiento en financiamiento del terrorismo. La nota de prensa de la agencia indica que en países como Paraguay se crean oportunidades comerciales para que personas que navegan por los largos y costosos procesos administrativos de los gobiernos con fines lícitos e ilícitos puedan tejer una amplia red burocrática en las 3 fronteras. La OFAC actuó en conjunto con la División de Campo de Miami de la Administración para el Control de Drogas, el Centro de Operaciones contra el Narcoterrorismo y la DEA, entre otros. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Vamos a Latinoamérica. La Fiscalía de Nicaragua amplió este martes los cargos contra la candidata presidencial Cristiana Chamorro, que está bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio pasado como parte de una ola de detenciones de opositores al régimen de Daniel Ortega.
La Fiscalía dijo que a Cristiana Chamorro se le acusó de apropiación y retención indebida y gestión abusiva, los mismos cargos imputados a sus hermanos, el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro y el periodista Carlos Fernando Chamorro.
Al periodista exiliado en Costa Rica también lo acusaron de lavado de dinero. El exdiputado está preso en Nicaragua desde el 26 de junio.
Al periodista, los tres son hijos de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien derrotó a Daniel Ortega en las elecciones de 1990.
Ortega aspira a un cuarto mandato en los comicios de noviembre próximo. 7 aspirantes a la presidencia han sido encarcelados en los últimos 2 meses.
Y a 5 días de cumplirse el plazo para la postulación de candidatos para las elecciones regionales de noviembre, persiste la incertidumbre sobre si la participación de la oposición venezolana. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Varios dirigentes políticos de oposición han manifestado sus intenciones de participar en las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre. Sin embargo, la plataforma unitaria opositora, que insiste en que no existen condiciones ni garantías para celebrar los comicios, sigue sin revelar si tomará la decisión de participar. Sin brindar mayores detalles, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, aseguró al término de un encuentro con una delegación de la Unión Interparlamentaria que está de visita en la capital venezolana, que la decisión será tomada en unidad.
Obviamente decisiones que tomar, incluso en dictadura. Hay individualidades, partidos políticos que han dicho que sí, partidos como la causa R que no, pero en definitiva se va a tomar en unidad la decisión pensando en Venezuela, pensando en lo mejor que es para el país. Y espero, además, que como lo decía hace unos días, no es aspiración ni personal, ni partidista, ni política, por encima de la aspiración de todos los venezolanos, que es recuperar nuestra dignidad, nuestra familia, recuperar la democracia.
En tanto, los representantes legales de la Mesa de la Unidad Democrática, partido cuya tarjeta podría ser utilizada por la mayoría de la oposición venezolana para acudir a los comicios de noviembre, renunciaron a sus cargos debido a que, a pesar de que el 29 de agosto culmina el plazo establecido por el órgano electoral para la postulación de candidatos, la plataforma unitaria no ha informado sobre un acuerdo en ese sentido. En una carta dirigida a las organizaciones políticas, subrayaron que no hay tiempo de cumplir con las formalidades en un plazo tan corto. En 2018, el Tribunal Supremo de Justicia inhabilitó las organizaciones políticas y a finales de junio de este año, su tarjeta fue rehabilitada por el Consejo Nacional Electoral en el camino hacia las venideras elecciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Organización Médicos Sin Fronteras alertó este martes que la población del Triángulo de Telembí, en el sur de Colombia, vive una de sus peores crisis humanitarias en los últimos 20 años por la violencia de grupos armados que se disputan ese territorio.
La entidad humanitaria considera que a esa zona próxima a la frontera con Ecuador han sido desplazadas 21.106 personas en el primer semestre del año y otras 6.000 han tenido que ser confinadas.
Luis Ángel Argote, coordinador de Médicos Sin Fronteras en el departamento de Nariño, dijo que hay hacinamiento y las condiciones de vida son precarias, no hay acceso a alimentos, agua ni medicamentos.
Y vamos a noticias internacionales. Las evacuaciones de Kabul se intensifican debido a que los líderes del G7 dicen que no tienen más remedio que seguir el calendario de Estados Unidos y retirar sus tropas antes del 31 de agosto, a pesar de los temores de que no todos saldrán a tiempo.
Gran Bretaña, que ostenta la presidencia rotatoria, el grupo de países con economías avanzadas, conocido como el G7, convocó a una cumbre virtual de emergencia del grupo el martes para discutir la crisis. Muchos líderes imploraron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que extendiera el plazo de el 31 de agosto para la retirada de las tropas estadounidenses.
Los talibanes dicen que cualquier esfuerzo de Estados Unidos para evacuar a los aliados afganos más allá de la fecha límite sería ilegal. Por otra parte, el profesor Hamilton Lugar de la Universidad de Indiana, quien sirvió con el ejército estadounidense en Afganistán, dijo que la potencia de fuego es vital para las operaciones de evacuación.
En otro tema relacionado, las conocidas como soñadoras afganas fueron recibidas el martes por la noche por la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Marta Delgado, después de amplios esfuerzos internacionales y la coordinación de un grupo diverso de voluntarios como Inspired Minds, un grupo de estrategia tecnológica y científica global.
Las chicas atrajeron la atención mundial por primera vez en 2017, cuando Estados Unidos les negó la visa para asistir a una competencia de robótica en Washington, lo que provocó una protesta internacional.
Nos vamos ahora a hablar del gobierno de Hong Kong. Emitió el martes una enmienda legislativa que le agrega nuevos requisitos a las las actuales guías de los censores de películas.
Con la medida, las autoridades tratan de evitar la presentación de filmes que contengan escenas, ideas o imágenes que consideren críticas.
El gobierno informó en una declaración en su red electrónica que la finalidad de la enmienda es la de asegurar un mejor cumplimiento de la responsabilidad de salvaguardar la seguridad nacional.
Los censores también dispondrán de la autoridad y el poder de verificar el cumplimiento de la nueva disposición en cualquier localidad de Hong Kong, revisar las salas de presentación y detener cualquier película que fuere considerada violatoria de la nueva regla.
Bueno, hemos llegado al final del noticiero por el día de hoy, en miércoles 25 de agosto. Queda en detalles en la próxima media hora que vas a hablar con un médico y poner en contexto lo que es la situación del COVID, del coronavirus y la precaria situación sanitaria que vive el cubano dentro de la isla. Yo a la 1:30 tengo una cita con ustedes, espero que me acompañen. En Venezuela Hoy analizaré, además de la parte política, la tragedia que está viviendo Occidente. En estados como Mérida han fallecido 22 personas por las lluvias, un deslave que ha llevado a unos y a otros a pronunciarse. Cuando me refiero a otros, el régimen, y a unos con el gobierno interino de Guaidó, mirando mientras están reunidos con la Unión Interparlamentaria de cara a las próximas negociaciones en México el 3 de septiembre, así que de todo eso hablaremos con mis invitados.
Por supuesto que sí, tú siempre informando, ¿no? Pero es información muy importante que está ocurriendo además en estos momentos y todos debemos estar bien informados. Lamentamos mucho esto que ha pasado hoy con el Facebook Live, de que salimos, no salimos, volvemos a salir, volvemos a desaparecer, no entendemos nada, nosotros tampoco, pero de todas maneras, muchas gracias siempre por seguirnos.
Pero el esfuerzo siempre se hace y lo seguiremos haciendo para informarles en todas nuestras plataformas. Hasta mañana, gracias a todos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pues muchísimas gracias, amigos, como siempre, por acompañarnos en esta sección en detalles. En estos momentos, nuestro productor Viñoli, que hoy Patricia Martínez tiene el día libre, bueno, pues está con nosotros. Un gustazo que esté con nosotros nuestro productor Viñoli, y él está tratando de contactar al médico, al doctor Armando Hernández Rosales, quien es médico cubano, residente en Argentina, neurólogo infantil. Él había planificado estar con nosotros y ahora las comunicaciones, bueno, pues no se están dando. Viñoli está trabajando para conseguirlo. Íbamos a hablar sobre la crisis sanitaria que todos sabemos que existe en Cuba en estos momentos. Siempre durante 62 décadas el régimen se ha vendido como una gran potencia médica y pues la realidad está demostrando que siempre ha sido todo lo contrario, especialmente cuando vemos que en Cuba los cubanos de a pie pues no tienen las mismas posibilidades que han tenido los extranjeros, por ejemplo, que tienen hospitales especiales para ellos, mientras que los cubanos están en estos hospitales que no tienen medicinas, no tienen las elementales condiciones para permanecer debidamente y con todas las condiciones sanitarias pertinentes en ellos. Y pues hemos visto cómo ha sufrido el pueblo cubano también la escasez de médicos, bajo estas llamadas misiones internacionalistas que han sido con toda la potestad de lo que es la realidad, han sido calificadas como esclavitud del siglo XXI, estos médicos que envían a estos países en condiciones muy lamentables y con sueldos mínimos, ya que la dictadura pues se tiene para ella toda la mayoría del sueldo que se le da por médico en estas supuestas misiones internacionalistas, que lo que es de nuevo es esclavitud moderna contra los médicos cubanos. Hace poco vimos cómo un grupo de médicos comenzó en Holguín y bueno, pues muchos médicos cubanos han denunciado abierta y públicamente la realidad que ellos también enfrentan en Cuba, pues la crisis sanitaria para ellos es muy frustrante, que no tienen nada de lo elemental para poder tratar toda esta crisis que existe periodista en Cuba, pues el régimen no les provee lo elemental para, como médicos, pues hacer todo el trabajo que pueden hacer. Sabemos que muchísimos están pasando mucho trabajo, muy deprimidos, muy tristes, muy frustrados, con toda esta realidad que ven frente a sus ojos, y por falta de medicamentos, por falta de recursos elementales, bueno, pues no han podido del todo pues enfrentar esta crisis sanitaria que se ha agravado con la existencia de la pandemia del COVID-19. Voy a leer las últimas cifras que reportó precisamente la dictadura. Una vez más, en Cuba no hay separación de poderes, no hay instituciones independientes, todas las controla el régimen, ya que es una dictadura. Y pues ellos están reportando diariamente estas cifras que han sido cuestionadas por instituciones y activistas. Pero bueno, estas son las cifras, y como quiera que sea, así todo, están siendo muy alarmantes, y la realidad que sale de Cuba todos los días en torno a la enfermedad, a lo que están pasando las personas, bueno, pues eso nadie lo puede ocultar, porque es la realidad que está viviendo el pueblo cubano. Cuba reportó al cierre del 24 de agosto las muertes de 96 personas y 8.637 casos nuevos de COVID-19. Según las cifras del Ministerio de Salud, Cuba acumula 611.163 contagiados y 4.806 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado. En hospitales y centros habilitados están ingresados 109.920 pacientes, con 50.930 confirmados activos. De ellos, 469 están en terapias intensivas, 145 críticos y 324 graves. Holguín reportó 1.076, el mayor número de nuevos contagios en la jornada, seguido por Cienfuegos con 1.068, Pinar del Río con 663, Santi Espíritus con 892 y La Habana con 874 entre las provincias más afectadas. La población cubana sufre el tercer rebrote que afecta a la isla, el peor de toda la pandemia hasta ahora, y ya marca a agosto con los indicadores más elevados. Las autoridades cubanas apuestan al proceso de vacunación en la isla con las fórmulas creadas por instituciones estatales, ya que Cuba no es parte del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud para que las naciones de ingresos medios y bajos adquieran vacunas, ni tampoco las ha comprado en el mercado internacional. Y bueno, esta crisis de COVID-19 en Cuba, junto a la escasez de medicamentos, ha llevado a los cubanos a extremos de intercambiar objetos valiosos por un antibiótico, a ese extremo, en esta supuesta, como se ha vendido siempre el régimen, esta supuesta esta potencia médica, que hemos visto la realidad, que de potencia médica no tiene nada, ni los médicos pueden ejercer toda la labor que pudiesen si tuviesen los mínimos recursos y las condiciones elementales para tratar a la cantidad de pacientes que es necesaria. Me dice Viñoli, ya tenemos al doctor, lo tenemos en línea, el doctor Armando Hernández Rosales, como había dicho, es médico cubano residente en Argentina, neurólogo infantil. Bienvenido, doctor Hernández, y gracias por acompañarnos una vez más.
Buenas tardes, Karen, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos por contactarte.
Gracias a usted. Comencemos, bueno, ya estaba hablando de todo lo que está pasando en Cuba con cifras, las cifras oficiales, a este alarmante aumento de contagios y la preocupante cifra de fallecidos en Cuba diariamente. Se suma la crisis sanitaria que sabemos que existe en la isla, con hospitales colapsados, falta total de medicamentos, se ha reportado que no hay ambulancias, nos han llegado reportes de todos tipos, hasta las morgues nos han dicho muchas de ellas que se han colapsado. No existen las condiciones elementales para que los médicos puedan ejercer su trabajo. ¿Cómo califica usted, como médico cubano que ahora reside en Argentina, pero sé que ha estado muy activo y tratando de ayudar también como puede a las personas dentro de Cuba, cómo califica usted esta crisis que se vive en la isla en estos momentos?
Mira, yo ante todo te voy a clasificar a la isla como una catástrofe estadística general, porque es un lugar donde no tiene un basamiento científico, ningún concepto estadístico que se dé desde ningún ángulo, ya sea el ángulo aduanero, el ángulo de la justicia. No existe división de poderes, no existe órdenes controladores, no existe nada que uno pueda confiar que esté controlando lo que está pasando dentro de la isla, porque evidentemente es una cosa autárquica que lo maneja todo. Entonces, ya partiendo desde ese momento, que no sabemos qué existen en los hangares, qué se guarda, qué se tiene, qué es lo que hay, porque todo lo controla el propio Estado, tampoco vamos a tener nunca una realidad objetiva de cuáles son los números sanitarios que maneja el país. Eso nunca lo vamos a tener porque siempre fueron manipulados, desde la mortalidad infantil, desde los todo fue manipulado y se sabe, hay personas que han sido procesadas, hay personas como el doctor Tudela, que vive en Estados Unidos, que fue una persona acusada de algún momento de alguna manipulación. Estoy hablando con nombre y apellido para que sepan que tengo conocimiento de causa y que no van a poder salir a hablar ni a decir otras cosas. Existe un país.
Hola. Hola. Sí, como que hemos perdido la comunicación con el doctor.
En los contenedores de las avionetas que aterrizan, porque García Fría autoriza un aterrizaje y ahí va y no se sabe lo que vaya adentro. Nadie revisa nada en Cuba. Evidentemente, los números de la pandemia son números que son dibujados, son números que no le conviene al país que vayan a conocerse, porque cae en un abismo el concepto de potencia médica cubana, y no es lo más complicado la falta de insumos, la falta de recursos, la ausencia edilicia para la construcción de hospitales, que eso se les olvidó porque prefirieron poner y montar las Meliá y montar los grandes hoteles para que disfrute el prostíbulo del mundo, porque antes era el prostíbulo de Estados Unidos, pero ahora es el prostíbulo del mundo. Entonces todos van a disfrutar a Cuba, que todavía quieren que Cuba siga siendo una isla con playas baratas y prostitución barata. Es lo más simple del mundo, porque eso es lo que le conviene a ellos, la entrada de plata sucia, con la cual siguen manteniendo los niveles de vida que mantiene el régimen dinástico que tiene el poder instalado. Pero lo que más me está molestando y lo que sí duele es que somos médicos. Los médicos son basados en algo que se llama profesión, pero no una profesión médica, sino una vocación. Nacemos con una vocación debajo del brazo, que es salvar vidas. Juramos bajo un juramento hipocrático que nos obliga, por un problema moral, a asistir a la persona a la ausencia de dolor físico y acompañarlo durante todo ese periodo. Eso es algo que nos trae intrínseco a los médicos, los que nacemos médicos. Y ese es el dolor grande que nos está pasando a nosotros. Ya no tienen contra quién atacar. Entonces, ¿quién atacan ahora? A los médicos. ¿Qué médico puede tener? ¿Qué médico? Vamos desde la base práctica, no a los que en algún momento nos formamos en una Cuba donde se formaban especialistas de alto nivel, que no es lo que se forman ahora. Porque los que se forman ahora son los que se están formando a la tutela de especialistas que se formaron durante 2 o 3 años, porque los especialistas grandes o se fueron del país, o se fueron y están en misiones, o están aprovechándose. La cultura del especialista político, porque eso es otra gran carrera, los que hicieron carrera política, que son mediocres, que son estos médicos mediocres, que podemos nombrar 1 millón de gente, que de medicina no sabe nada, que son todos esos mediocres, que después aprovecharon y se fueron, como el doctor Carlos Dotre, que fue ministro de Salud Pública de Cuba, que ahora está instalado en Cancún, viviendo muy bien, después que le prohibió la salida a miles de cubanos, y ahora vive en Cancún y está perdonado porque se reivindicó y pensó que se equivocó, como el doctor Morse y otro cardiólogo, como millones que hay y que todos conocemos, y que eran sagradas, vacas sagradas. ¿Vacas sagradas de dónde? Eran cuadros políticos que respondían a los intereses de la revolución, pero profesionalmente eran mediocres, no tenían una formación que uno pudiera decir, hoy sáquense el sombrero de la formación que tenía. No era un Enrique Yani, o que eran profesores buenos, que era un doctor Valverde. Ahora había gente muy buena, pero no eran comunistas. Esos que no eran comunistas, que eran profesores, que eran científicos, estaban relegados. Los que eran comunistas eran mediocres médicos, y lo sabe todo Cuba, lo sabemos todos. Yo no tengo que dar tanta explicación a mí, gracias a Dios me gané con honores que no me sirven para nada más que para satisfacción personal y para haber hecho todo lo que pude lograr hacer, y haberme hecho una especialidad que en Cuba no la tienen, que es neurólogo infantil, porque la tuve que salir a hacer afuera, a Barcelona, a Buenos Aires, porque era mi sueño, y mi sueño lo perseguí. Pero lo que más duele ahora es que estén achacando a los médicos, a la desidia médico, y estén culpando a los médicos la muerte de los pacientes.
Exacto.
Cuando no hay nada más doloroso que un médico sentirse que no puede hacer nada frente a un paciente que se le está muriendo. Entonces eso es algo que tienen que tomarlo como la vergüenza más grande que le puede pasar, porque a Fidel lo fueron a operar afuera, han ido gente a operar adentro porque me parece que tienen duda de la profesionalidad de los médicos cubanos. Hemos tenido gente de afuera que no es es post populo, en el secreto, cuánta deuda tiene Cuba con la Argentina, porque le mantuvo durante 4 años a Florencia Kirchner inventando una enfermedad inmunológica para que no tuviera que venir a declarar a la Argentina.
Sí.
Entonces son esas cosas que dan vergüenza ajena. No se metan con la calidad de los médicos, no se metan con la vocación de un profesional que estudia medicina para luchar, para salvar a su prójimo. Y es lo que últimamente están haciendo. No se les está muriendo la gente porque los médicos tienen quejas de los médicos. ¿Qué puede hacer un médico sin oxígeno? ¿Qué puede hacer un médico sin un laboratorio a la mano para hacer una gasometría arterial, para hacer un estudio para ver cómo está ese paciente? ¿Qué puede hacerlo?
Exacto.
O sea, yo creo que eso es lo que más indignado me tiene y tiene indignado a la población médica cubana, que realmente amamos lo que hacemos.
Por supuesto que sí, como usted bien decía, hemos visto a lo largo de los años, bueno, pues estos médicos que se prestan incluso a seguir órdenes directas de la seguridad del Estado cubana, lo hemos visto, pero también hay muchísimos médicos cubanos que realmente aman y respetan la profesión y realmente aman curar y hacerle bien a la humanidad. Y hemos visto como muchos valientemente también en estos días han salido públicamente a denunciar la realidad que ellos también afrontan. Hay que entender que para el paciente es muy difícil, para el médico también lo es, porque siente la frustración y el impedimento absoluto de no poder hacer todo lo que sabe que puede hacer para salvar o mejorar a un paciente debido a la falta de todo que existe en Cuba. Ahora, en Cuba hay recursos, sí los hay, para hacer toda esta propaganda falsa. Durante décadas se han gastado millones y millones de dólares, la dictadura los ha gastado, millones y millones de dólares que pertenecen al pueblo cubano, y pues los ha gastado, para eso sí ha habido recursos, así como para reprimir al pueblo. Pero, sin embargo, no hay recursos, ni medicinas, ni lo más elemental para tratar a ese mismo pueblo. Y a la vez, doctor, y quiero que usted me dé su opinión sobre esto. Hace apenas unas horas, el Ministerio de Salud Pública de Cuba publicó, específicamente la viceministra de Salud Pública, la doctora Regla Angulo Pardo, abanderó hoy una brigada compuesta por 11 profesionales del contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastre y graves epidemias, Henry Reeve, que partirá hacia Haití. Sabemos que en Haití hay una situación horrenda también, que los haitianos están enfrentando una crisis terrible por todo lo que ha pasado en ese país y realmente necesitan ayuda, pero estamos hablando de que están mandando médicos fuera de Cuba cuando en Cuba existe esta gran crisis sanitaria y los cubanos no tienen recursos de nada y se están muriendo. Entonces, como yo siempre he dicho, el régimen castrista es candil de la calle, oscuridad de la casa, porque mientras está haciendo toda esta propaganda de la falsedad que realmente vive dentro de Cuba, pues mientras las hace frente al mundo, dentro de Cuba, ¿qué está pasando? ¿Qué opina usted sobre esto?
Pero eso, ¿te parece que va siendo gratis esa brigada que está yendo aquí? ¿Es gratis? Esa brigada no es gratis. Nada de eso que hace Cuba para el exterior es gratis. Hay profesionales muy bien formados que estoy convencido porque los conozco, son profesores, son amigos, que no voy a nombrar, porque realmente están por encima del bien y del mal, porque son brillantes, son ejemplos de la que es, por ejemplo, el profesor Eddie Martínez, especialista en dengue, pediatra, especialista en catástrofes de tipo virológicas y de... Ha estado viajando por todo el mundo haciendo un montón de cosas, que en este momento se encuentra en el IPK, creo, una persona mayor, por supuesto. Pero todas esas cosas que hace Cuba las hace para propaganda y porque algo le debe a Haití. Algo debe haber de verla, si no le da. ¿Y a quién va a mandar? ¿A especialistas formados? No. Va a mandar a su élite comunista que está relacionada con el medio, que les tomamos examen epidemiológico y no creo que lo pasen.
Bueno, dice,
no
este
creo que estén preparados para hacerlo.
Esto que ha publicado el Ministerio de Salud Pública de Cuba dice que ellos se incorporarán, o sea, estos médicos, a la brigada médica que allí se encuentra en Haití, sobre todo para la realización de cirugías, ejemplo del humanismo y la solidaridad que caracteriza a los galenos cubanos. Cuba por la vida también del pueblo haitiano, porque Cuba es solidaridad. Y yo pregunto, ¿dónde está la solidaridad con el pueblo cubano?
Cuba puede poner lo que quiera en un papel, porque Cuba es libre de escribir lo que quiera y luego es libre de poner una mesa redonda y hablar sin propiedades, y es libre poner a una persona diciendo que va a criar avestruces, y a otra persona que diciendo que va a sembrar jengibre, y a otra que va a usar el veneno del alacrán para cuidar el... Cuba es libre de poner y decir lo que quiera, porque no tiene entes reguladores que definan y que hagan de acuerdo a la GCP, que es la Justinca Practice, quien apruebe o quien no apruebe las cosas reales como se están haciendo. Entonces, como Cuba no tiene quien controle nada de eso, Cuba lo hace. Y a lo que te refería, sí, existe un apoyo. El Gremio Médico Cubano Libre apoya al gremio dinero de médicos, aprueba a todos estos grupos de médicos que están valientemente, que incluso en su lugar no tuvieron... Yo creo que a mí en Cuba me echaron en el 93 porque... Ya en el 93 les era más cómodo tenerme afuera que adentro, porque ya lo contestatario que era. Uh-huh. Pero Cuba no están solo estos médicos, los vamos a estar tratando de ayudar, pero ayudando desde el lugar que pueda de apoyarlo, porque lo más difícil y más duro es lo que le están pasando adentro.
Ahora
le están pasando viviendo horas terribles. Ahora es terrible que se te muera un paciente llorando, los estamos viendo.
Así es. Ahora, doctor.
Y nosotros lo sufrimos también.
Usted está en Argentina y el mundo definitivamente también está, bueno, pues enfrentando esta crisis de la pandemia que es el COVID-19. ¿Cuál es la diferencia? Muchas personas nos dicen, bueno, porque solo hablan de Cuba. Bueno, nosotros tenemos que hablar de Cuba, obviamente, es nuestro país y es donde existe una dictadura y es donde estamos viendo a nuestro pueblo sufrir. Sabemos que la pandemia ha afectado, por supuesto, a todo el mundo en menor o mayor cuantía. Pero ¿cómo pone en contexto lo que es el mundo en Argentina, por ejemplo, donde usted está, comparado con lo que se está afrontando en Cuba?
La pandemia, como bien lo dice la palabra, ha ocurrido durante miles de años, ahí pasando en diferentes situaciones. Pandemias de la peste negra, pandemias de fiebre amarilla, pandemias de la gripe hispana. O sea, ha pasado, sí. Han existido durante todos los tiempos. Directamente ahora hay una capacidad tecnológica muy grande para la producción de vacunas, para la producción de cosas que bajo también e influida por la crisis de valores humanitaria que está, el mundo no se puso de acuerdo como se pusieron Sal y Sabin para la vacuna para la poliomielitis, cuando dijeron es una propiedad de la humanidad y en 2 años se erradicó la poliomielitis del planeta. Esto es una lucha de intereses. Cada país está tomando lo que puede. La Argentina, precisamente, ¿qué es lo que está haciendo? Está tomando medidas de cuarentena, invadiendo a la privacidad, invadiendo incluso a derechos constitucionales de restricciones. Yo estuve varado un mes y pico en Miami porque no podían entrar más de 600 argentinos al país. Eso no controla una pandemia. No la controla porque la pandemia está en transmitible en todo lo que se está moviendo.
Uh-huh. ¿Hola?
Conceptuales,
sí.
Que digo. Hola, hola.
Sí, se perdió por un minuto.
Conceptuales. Discúlpame. Doctor, cuestiones conceptuales, que es que los virus no son vida. Sí, dígame.
Lamentablemente no tenemos más tiempo por hoy, pero sí quisiera, por favor, continuar entrevistando el otro día, porque definitivamente tenemos muchos temas de qué hablar, y entre ellos quisiera hablar también de las vacunas estas que se están poniendo en Cuba, y quiero la opinión de un profesional, pero lamentablemente hoy no tenemos más tiempo. Lo invito públicamente a que nos acompañe otro día, por favor.
Cuando quiera, estoy a su disposición, más para defender a nuestro país.
Seguro. Muchísimas gracias al doctor Hernández, médico cubano, neurólogo infantil, residente en Argentina. Y por supuesto que él, como tantos otros médicos alrededor del mundo, están tratando de hacer todo lo que pueden también para apoyar y ayudar al pueblo cubano que está sufriendo. Aquí se encuentra con nosotros ahora, pues, mi querida Ariane González. ¿Cómo estás, Ariane?
Aquí estamos como cada día con toda la información. Que no falte y que le llegue todo al pueblo de Cuba, que a esta hora claro. Nos sintonizan en la radio y también en las redes sociales. La organización Human Rights Watch está pidiendo ya hoy miércoles que se haya una pronunciación con respecto al decreto ley 35, el que ha sido aprobado por el régimen cubano, y otras normativas impuestas que restringen gravemente, todos lo sabemos, la libertad de expresión en Internet. Y está pidiendo a la comunidad internacional que condene estas medidas. Uh-huh. Esta declaración escrita que ha hecho Human Rights Watch afirma que las nuevas normativas también constituyen una amenaza para la privacidad de los usuarios en Internet, y textualmente dice así: los gobiernos de América Latina, la Unión Europea y Estados Unidos deberían condenar urgentemente este ataque contra la libertad de expresión y presionar a Cuba para que derogue esta nueva legislación. La organización señala además que Internet ha creado una verdadera revolución en Cuba, uh-huh, que lo pudimos ver el día 11 de julio, lo más reciente, y el régimen cubano pues cortó el acceso a plataformas digitales y sobre todo a plataformas de mensajería.
No, y ahora con este decreto ley 35 también intenta pues coartar totalmente lo que es el derecho elemental a la libertad de expresión en Internet.
Así es. También tenemos las declaraciones de la abogada Larixa Diversey. Nos ha dicho a Radio Televisión Martí que ella, a pesar de la intimidación que ha hecho el régimen a su madre, pues ella va a seguir denunciando las violaciones de los derechos humanos y además visibilizando la situación de los presos políticos en la isla. Así que escuchemos estas palabras.
El 23 de agosto, la seguridad del Estado visitó la casa de mi mamá, Maricelis Cámbara Suárez. Mi mamá tiene 63 años, es una mujer con discapacidad, que tiene dificultades con la movilidad y pues actualmente no trabaja. Recibe ayuda de mi parte todos los meses, lo que puedo dar. Yo soy prácticamente su sustento. Entonces, la seguridad del Estado entró bastante agresiva, diciéndole a mi mamá que podía tener consecuencias por tener relaciones conmigo. Preguntó cosas de mi vida privada, cómo se comunicaba conmigo, y sobre todo la insistencia era que conversara conmigo para que yo dejara de hacer mi trabajo. Y bueno, en fin, a ella con procesarla, porque podía tener consecuencias por la relación que tiene conmigo. Evidentemente no se puede juzgar a una madre por la relación que tenga con su hija. Ni este oficial de la seguridad del Estado la amenazó con procesarla a ella, que ella también podía tener consecuencias porque yo estaba haciendo cosas que en Cuba eran juzgadas, y como tal ellos podían o sacarme de Estados Unidos, me imagino que mediante secuestro, o en un tercer país que yo visitara, y llevarme a Cuba para juzgarme y privarme de la libertad. La amenaza en este contexto es resultado del trabajo que ha venido haciendo Cubalec, el cual yo dirijo. Decimos que vamos a seguir trabajando en la documentación de violaciones de derechos humanos, visibilizando la situación de los presos políticos, especialmente los presos del 11 de julio, y aunque el Estado nos esté presionando, no lo va a lograr.
Y también tenemos aquí la información que se conoce a través de Catherine Bisquet. El artista plástico Hamlet Labastida está pidiendo tratamiento psicológico. Recordemos que ya lleva 61 días en Villa Marista. Así que todo esto a través de nuestra página web, también de radiotelevisiónmartí.com, y nuestras redes sociales lo pueden seguir. Gracias, Karen. Mañana regreso con más información.
Como siempre, Ariane, gracias a ti. Y pues mañana nos vemos seguro, tú con siempre con todas las noticias actualizadas. Así gracias. Es. Y vamos ahora con Edemio Navas y los deportes. Bienvenido, Edemio.
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Faltan 4 minuticos para la 1:00 p.m. en Cubita la Bella. Señores, Australia encabeza por países la tabla general de medallas de los Paralímpicos en Tokio 2020 con 10 de ellas, 6 de oro. Por Latinoamérica, Brasil tiene 1 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Están en el séptimo lugar. En noveno, Chile con 1 de oro. Y México, que alcanzó hoy miércoles su primera medalla de bronce en la natación. Y señores, el director deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, considera que el Real Madrid ha tenido un comportamiento incorrecto e ilegal en su intento de fichar a Kylian Mbappé al francés, y ha dejado claro que el club parisino ha rechazado la primera oferta trasladada al club de Francia por alrededor de unos 200 millones de dólares. Dijo Leonardo de que lo pensarían bien si el Real Madrid le hace una oferta de 200 millones de euros, o sea, alrededor de 250 millones de dólares. Y en las Grandes Ligas de béisbol, anoche el cubano Pito Abreu impulsó 4 carreras, su equipo de los Medias Blancas ganó, y bueno, Pito Abreu es líder en impulsadas en las Grandes Ligas con 96, mientras que Yuli Gurriel conectó un sencillo y ahora es líder en bateo en la Liga Americana con promedio ofensivo de 317. El cubano americano Nick Castellanos en la Liga Nacional marcha segundo con 318, solamente superado por Turner del Washington con 322. Más deportes a las 6:00 p.m. A todos, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Edemio, por esa información deportiva y muchas gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos. Lamento muchísimo todos los problemas técnicos que aparecieron hoy en el noticiero. La verdad no tengo idea por qué, pero seguro los vamos a arreglar. Hasta mañana, que tengan buen día.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.